Esta lluvia es insoportable. Lleva 5 días así, lloviendo continuamente, sin parar. Y yo, 5 días encerrado, mirando la pantalla del ordenador, estancado con el proyecto. Me subo por las paredes. Incluso tengo miedo de volver a recaer, ahora que al fin había conseguido dejarlo. ¡Qué asco! Estoy harto. No aguanto más. Voy a bajarle a la abuela las fotos que quería del desván. ¡Madre mía, abuela! ¡Pero qué desastre! A ver dónde tendrá metida esa caja. Juegos de consola, un smartphone, MP3... ¿Pero para qué guarda estas cosas? Un montón de DVDs. Lady Gaga, Pablo Alborán, Justin Bieber... Dios mío, mi abuela. Adele, The Black Keys, Mangrovia. ¿Qué es esto? Seguro que tiene que haber un reproductor por ahí. A ver con qué me sorprende mi abuela. Cualquier cosa antes que volver al proyecto.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla, como siempre, Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás buenas noches. Es un placer estar aquí de nuevo.
Hoy en el estudio con uno de nuestros invitados, Joan Seguí. Bienvenido, Joan.
Hola, ¿qué tal?
Y con una buena representación de los ministros de nuestro país. A ver, mangrovianos, me hago mayor. Seré mentirosa, soy mayor. Es un hecho. Y otros que se me olvidan las cosas. Céntrate, y dónde tienes la cabeza son, desde hace tiempo, dos de mis expresiones favoritas. Soy mayor. Es un hecho. Por eso también cada vez recuerdo más. Tiene su punto melancólico, por supuesto. Sin embargo, a veces me divierte cuando mi memoria desmemoriada se pone nostálgica porque rescata objetos del pasado cuyo recuerdo me gusta compartir. ¿Te acuerdas de la tele que había en casa de la abuela? ¿Y el teléfono negro del bar? ¿Y aquel pequeño tocadiscos que parecía una maletita verde? Lo curioso es que, si lo pensáis bien, nuestra memoria sonríe más cuando recuerda objetos.
Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te a su merced como hojas muertas que el viento arrastra de agua aquí, que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Que el viento que te sonríe triste y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
¿Por qué no nos hemos olvidado esta canción, ministro?
Pues porque es una canción maravillosa que habla sobre todas esas cosas que tenemos guardadas en un desván o en un cajón y que de repente volvemos a descubrir y nos evocan un montón de recuerdos. Como el programa pasado lo terminamos con Serrat, hemos decidido volverlo a empezar con una canción suya, pero esta vez en una fantástica versión de Ketama.
I knew these people.
What people?
These two people. They were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. He was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful, you know?
Yeah.
And together they turned everything into a kind of an adventure. And she liked that. Just an ordinary trip down to the grocery store was full of adventure. And they were always laughing at stupid things. He liked to make her laugh.
Este fragmento que acabáis de escuchar pertenece a una película de 1984, París, Texas, dirigida por Wim Wenders. Es posible que alguno de vosotros no la conozcáis. ¿Cómo es eso? ¿Una película de los 80? Pero si os pongo la música del comienzo, tal vez os suene de algo. París, Texas, no solo viene al programa de hoy porque cuenta la historia de un hombre que padece amnesia, sino porque para mí esta película tiene un significado especial. Recuerdo cuándo la vi, dónde, con quién y qué pasaba en mi vida en ese momento. Las películas me cuentan historias, las que aparecen en la pantalla, y las mías, las que me traen de mis recuerdos. Son historias dentro de historias, como si fueran pequeñas muñecas rusas de la memoria. Para otros, los que rescatan retazos del pasado no son las películas. Son los libros, las canciones, los colores o esa cajita guardada en el cajón. Son otros objetos los que encierran parte de su historia vital. Y ahí están las canciones, como pequeños baúles llenos de recuerdos. Cuando empiezan a sonar, se convierten en esos enormes mundos que a veces estaban en las habitaciones de nuestros abuelos, pero esta vez encajados en nuestra cabeza, para hacernos reír, llorar o bailar. Ministro, hágame memoria.
Pues a lo mejor te acuerdas de esta canción de 1988, llamada Think for a Minute, de The House Martins. Una canción preciosa que el otro día de repente cayó sobre mi cabeza. Hacía años que no la escuchaba y corrí al cajón de los CDs a buscarla, la puse y fue un gran momento.
Single file, a man and brother. so pitiful, I'm thinking that it should. And now it's almost here, now it's on its way. I can't help saying told you so, and have a nice final day.
La semana pasada nos complacíamos en anunciar a los mangrovianos que nuestro país había establecido relaciones diplomáticas con Fridonia. Hoy, de nuevo, estamos de enhorabuena. Nuestra ministra de Asuntos Británicos, Berta, a pesar de la actividad desbordante de estos días, ha conseguido cerrar un acuerdo de hermanamiento con Utopía. Estoy segura de que la visita a la isla y la audiencia con el rey Utopo fueron toda una experiencia. Ministra, cuéntenos, por favor.
Pues sí, es oficial, estamos hermanados con Utopía. Y he de decir que a pesar del largo viaje que hay hasta la isla, la visita fue espectacular. Me alegra poder anunciar a nuestros mangrovianos que serán recibidos con los brazos abiertos si deciden viajar a Mauroto, la capital del país. El rey Utopo, hay que decir que quedó encantado con el hermanamiento.
Bueno, lo cierto es que hace un montón de tiempo que no visito una isla, demasiados años, así que sería una oportunidad visitar.
Sí, que no puedes dejar pasar, vamos.
No, no, en este momento seguro que no. Las personas tendemos a guardar objetos que tienen un valor material y hacemos que nuestros descendientes los hereden como si fueran las joyas de la familia. Es probable que lo sean. De lo que no nos damos cuenta es de que estas piezas valiosas, por su cualidad de tales, las mantenemos lejos de nosotros, como intocables. En cambio, aquellas cosas que sí han estado a nuestro lado compartiendo el día a día, las que encierran verdaderamente el recuerdo de nuestra existencia cotidiana, las condenamos al ostracismo o nos deshacemos de ellas. Porque les pasa eso, que no tienen valor. Y así, limpiamente, olvidamos que lo tienen, y mucho, el de nuestra memoria real, la vivida, y que además forma parte de la historia de todos, de aquellos que compartieron con nosotros una época. Para hablarnos de objetos cotidianos y memoria, nos acompaña en el programa de hoy Joan Seguí, director del Museo Valencià de Etnología, que al final ha podido viajar a Mangrovia, y eso, la verdad, nos ha alegrado muchísimo. Espero que te sientas a gusto en nuestro país, y bienvenido, y gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Mangrovians, estic encantat de poder estar así en el vostre país.
Bueno, nosotros nos encontramos, la verdad es que felices que la gente y las circunstancias te hayan permitido poder viajar hasta aquí. Hace unos meses me recomendaron la visita al museo que diriges. La verdad es que había olvidado la última vez que estuve allí. Mi recuerdo era otro completamente distinto, por eso he de reconocer aquí que fue una estupenda sorpresa. Me gustaron mucho, por una parte, el discurso expositivo y por otra el montaje. ¿Podrías contarnos cómo es la estructura de su exposición permanente, por favor?
Sí, bueno, l'exposició permanent del Museu Valencià d'Etnologia està estructurada en tres fases, podríem dir, no? Que és la ciutat, la cultura tradicional i popular en les ciutats valencianes, cultura tradicional i popular en les hortes i marjals i cultura tradicional i popular en el secà i la muntanya. És a dir, és una lectura geocultural, podríem dir, sobre l'etnologia. Podien ser altres, però nosaltres vam elegir això. I dins d'aixes, diguem, tres seccions que té, el discurs es desplega a partir de quatre línies, que són els espais, habitar, treballar i conviure. És a dir, la cultura tradicional i popular valenciana vista a través de la forma en la que ha ocupat els espais, a través de les formes en les que habita, és a dir, viure, per dir-ho clar, viure en una barraca o viure en una casa de poble en els serrans, a través de les relacions del treball, no? Treballar en una fàbrica o treballar al camp o treballar en els serveis, i a través de lo que és l'esfera de la convivència, que en realitat ho engloba tot, però en la que nosaltres parlem de qüestions fonamentalment intangibles, com puguen ser la ideologia, la memòria, les relacions de poder, i altres relacions, diguem, que són difícils d'objectualitzar i que es tracten en la secció de conviure.
Con respecto al montaje, que la verdad es que sinceramente me parece particularmente atractivo, me gustó mucho cómo estaban organizadas las salas y luego cómo las piezas, la colección en su conjunto está situada en un contexto, lo cual la lectura es mucho más fácil también para el espectador. Y luego también me gustó, ¿no?, que vas pasando de un espacio a otro y hay cambios de registro, ¿no? Como está el montaje cambia radicalmente, con lo cual eso también resulta muy llamativo y como decía antes, efectivamente atractivo. ¿Cómo se desarrolló el proceso de diseño? Porque esos montajes son complicados, vamos, no es fácil.
Sí, sí, sí que ho són. Bueno, jo sempre dic que l'exposició permanent es va fer en còmodes entregues, no? És com allò de que me compro un libro con fascículos a plazos, ¿vale? I això va ser un poc la mecànica, que no cal explicar-la així, perquè seria llarg i farragós, però el resultat ha sigut que nosaltres hem fet aquesta exposició en tres espentes diferents, no? I cada una de les sales respon a les circumstàncies particulars del moment, no? Les circumstàncies particulars de l'equip, de les persones, dels conservadors que generaven, diguem, el discurs, les circumstàncies particulars econòmiques i les circumstàncies particulars de el material que podíem accedir, el que teníem, no? Vale. Doncs això, el resultat final ha sigut efectivament una exposició que és permanent, que es presenta com un tot, però que és polièdrica, no? Això vol dir, per exemple, que la part de la ciutat viscuda es va inaugurar en el 2003 i que respon a una museografia segura però més clàssica. És a dir, la persona que entra en la part de la ciutat viscuda és com, té la sensació, si m'ho permeten els conservadors que ho diguen, una mena de amar en tiempos difíciles, ¿vale? És un piano blanco i negro i va sonando lentament. Me muero de nostalgia, ¿vale? Passe per allí todo. Encara que me muero de nostalgia, a vegades de coses de les que no puc tindre nostalgia perquè no he estat allí, ¿no? Però diguem, és el vector, sí, principal. Cierto. Passes a Horta i Marjal, ja 2010, no? La nostra idea era diferent. Volíem matar la nostàlgia, conscientment matar-la, liquidar-la. Com anàvem a fer-ho? Era complicat, ¿vale? Perquè les peces sobre les que anàvem a treballar continuen sent peces fàcilment interpretables com la nostàlgia. Però vam agradar a gent del món del teatre que estan acostumats a fer escenografies. És el que jo se'l sol dir unos modernos, vam agradar a unos modernos, i els modernos ens van fer una cosa molt moderna, ¿vale? Entonces ens van cargar la nostàlgia d'un tiro en la sien, ¿no? Encara que després uno, quan veu l'experiència, es nota que la nostàlgia està tan adherida a l'objecte que a vegades no hi ha manera de llevar-li-la, ¿no? És com una capa més de l'objecte, ¿eh? Si algú veu una cadira de boga lacada en blanc, a vegades sent nostàlgia, malgrat sigui una cadira de boga lacada en blanc, és que és un objecte artístic, ¿vale? Però està contingut ahí. Això va donar com a resultat una sala completament diferent, que és Horta i Marjal, quasi minimalista, ¿no? I la tercera entrega, el secà de la muntanya, va ser ni l'uno ni l'altre, va ser un punt intermig, és a dir, me gusta todo, però d'una cosa me gusten les coses i l'altra és l'altra, i ahí vam arribar, diguem, a un punt, a un intent cordial, ¿eh? Que és el secà de la muntanya, que és una exposició, tot i ser també treballada des de l'escenografia teatral, posta treballada des de la sonografia teatral, i si era una marca que ara continuem treballant al museu, és més càlida,
és més pròxima, diguem, no és tan, no és tan distant, no? Hem desplegat més altres vectors que tenen que veure amb els objectes, i per tant al final tu tens això, tens molta nostàlgia, molt de minimalisme i ni una cosa ni l'altra, no? I tot plegat fa efectivament un recorregut canviant, no? Que és lo que el visitant percebeix.
Sí, no, doy fe porque he estado allí y efectivamente eso es lo que percibí cuando lo visité. En el museo los objetos cotidianos, como comentabas, están vinculados al trabajo, al comercio, al ámbito doméstico en distintos espacios, constituyen vuestros fondos. Pero ¿cómo llegan hasta vosotros? ¿Cómo, supongo que es una labor de largo recorrido, ¿no? Y una circunstancia, sí. Pero ¿cómo llega? No sé, si alguien tiene en su casa de repente.
Sí, bueno, la casuística donaria pa estar así mangrovia setmanes, no? Contant-la. Però bueno, bàsicament, això es comença a replegar a principis dels anys 80. I entonces, en aquest primer moment, per exemple, se replega molt fàcilment. Tu te'n vas a les àrees rurals, o l'equip d'aleshores van a les àrees rurals, i bueno, s'ho va trobar, no? Estava allí, estava en decadència. No dic en desús, ara també estan en desús. Entonces estava en decadència, ara ja no està en decadència, és una altra cosa. Entonces estava en desús. I bueno, ho arreplegava i ho portava així. Al llarg del temps el que ha passat és que la gent ha anat coneguent el museu de maneres molt diverses i les circumstàncies han sigut molt diverses, algunes molt pragmàtiques. No? Vaig a buidar-me a casa, feu-me el favor d'endur-se això, ¿vale? Perquè això són trastos. A vosaltres a vegades ens diuen, sou un museu de trastos? Dic, sí, un museu de trastos, efectivament. La Tate Modern, a lo millor també és otro tipo de trasto, ¿no? Però el nostre també és un trasto menos, con menos valor, a priori. ¿Vale? Entonces, bueno, la gent el crida i t'ofereix coses. Clar. El que hem après en el temps és a seleccionar, perquè clar, diguem que el nostre tram patrimonial és amplíssim i al final no pots agarrar-ho tot. I també hi ha hagut donacions molt concretes, molt interessants, que ens han aportat un material realment singular. Nosaltres sempre busquem material que fora bàsicament valencià, perquè està, diguem, en el document fundacional del museu, diguem, preservar el patrimoni etnològic valencià. Això no implica que tinguem pues, una xicoteta col·lecció del Magreb, vale? I que puntualment hagin pogut incorporar altres materials que realment valien la pena, però el problema que qualsevol persona que treballa en museu sabrà és que arriba un moment que la necessitat d'espai per a preservar això t'acaba matant. Sí. No és fàcil. Entonces, bueno, simplement per a resumir, tindre una peça de cada cosa és més que suficient, no? I en això estem.
Sí, de hecho en internet que habéis recibido la donación de la casa INSA, porque la indumentaria también es una, digamos, una pieza esencial en vuestras colecciones. Los mangrovianos no saben lo que es la casa INSA, así que...
Pues bueno, us ho diré, efectivament, la donació Casa INSA, que va entrar pues, entre el 2009 i el 2011, és una donació molt important. La Casa INSA és una roperia, es coneix com una roperia, o el que avui entendríem una mena de tenda de disfresses, no? Però tenda de disfresses que s'obri a finals del segle XIX i funciona sempre dins la mateixa família fins que Carmen Ferrer, que és l'última propietària, fa 3 anys decidís tancar-la, perquè bueno, pues el negoci, la dona està major i el negoci bueno, volia tancar, no? I nosaltres tenim la gran sort de que ella accepte fer la donació. Què hi ha en la casa INSA? Pues bàsicament indumentària, però quin tipus d'indumentària? Pues el tipus d'indumentària és indumentària que servia, per exemple, per a totes les moltíssimes festes valencianes. Quan parlo de festes valencianes no només dic de la ciutat de València, estic parlant de Moros Cristians del Coll, estic parlant de Muixaranga del Gemensí, estic parlant de moltes festes valencianes, que la gent, ara tot el món, a priori té diners per fer-se un traje i guardar-se-lo. Hem de pensar que això en els anys 40 no era així. Tu venies, el llogaves el teu traje, l'utilitzaves i després el tornaves. Vale. Això és el tram de negoci de la casa INSA. I després passa a fer atrezzo teatral. Un Don Giovanni en el teatre principal, no? 40 casaques de Labardero. Vale, pues, d'on trem això? Pues anem a la casa INSA i la casa INSA mou ioga. No? Fa tot això, ho ioga durant la temporada que dura l'obra i després s'ho queda. Penseu això, 100 anys en la mateixa família, molt curosa en aquest material, tot arreplegat, tot guardat, estem parlant de milers de peces, que era un miracle, perquè això és així, és un miracle, estaven en un lloc, en el carrer Alt del Carme, i arriba al Museu d'Etnologia. Entonces, tot aquest material tenim nosaltres, un material que estem treballant, que ja traurem, perquè és un material que ja el fet de treballar-lo costa perquè t'has d'identificar totes les peces, algunes estan en molt bona condició, altres no tant, ja que he fet un treball de restauració important. I en això estem, però és una gran donació.
Cuando estuvimos hablando tú y yo hace ya bastante tiempo, creo recordar, no lo sé si entonces ya te comenté, pues eso, que tengo la sensación de que otros países como en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Hay una cultura por conservar estos objetos y por exponerlos al público, bien en museos o bien a veces incluso en viviendas, ¿no? Como situándolos en su ambiente ideal. Y en cambio en España, no sé, tengo la sensación de que no hay esa misma cultura de proteger el objeto cotidiano, de conservarlo, de... No sé si estamos aprendiendo, ¿eh? O no sé si estamos en ello, no sé, dinos, cuéntanos.
Bueno, yo creo que en España el problema és de concepció patrimonial en general, no? Que afecta particularment als objectes que treballen els museus d'etnologia, els objectes quotidians que dius tu, no? En realitat, si mires els índexs de museus, no és així, eh? Perquè a la Comunitat Valenciana el nombre major de museus és museus d'etnologia. No són els d'arte ni els d'arqueologia, són els d'etnologia. O sigui, hi ha més museus d'etnologia. Estic parlant del llistat oficial que té la conselleria. Hi ha molts més museus d'etnologia que, per exemple, museus d'art. El mateix passa a l'estat espanyol, exactament igual. Per què? Bueno, pues no és perquè mos agrada més la realitat també. No és que mos agrada més diguem, tindre objectes quotidians. És que si jo sóc l'alcalde d'un poble i he de fer un museu, és més fàcil muntar un museu d'etnologia que muntar un museu de Picasso. Jo crec que això cau pel seu pes. Jo faig una convocatòria, la gent em porta les seues coses, normalment coses que estan en desús, coses que es vinculen a l'economia del lloc, que sol ser rural, i jo enjunte 300 peces i obric un museu de què? D'etnologia. Això és la raó. ¿Vale? Jo crec que això està canviant i és molt matisable. És molt matisable. Hi ha llocs on s'ha tingut molta cura, una cura fins i tot exagerada per aquestes coses, perquè també són indicadors d'identitat. Són les coses del meu poble. I en altres llocs s'ha passat olímpicament, no? Però tampoc m'atreviria a dir que hi ha, diguem, un gran salt. Jo crec que tenim moltes diferències respecte a aquests països de Centre Europa que has mencionat, però en este tema hi hauria que veure-ho de prop, eh? Jo crec que ens en portaríem una sorpresa. Una altra cosa és que la societat espanyola en conjunt sigui una societat tiradora.
Sí, a això, ¿vale?, me referia sobretot. Si
tiradora,
a...
però això és un tema de que voy a ser moderno
sí,
aunque me muera, ¿no? És el tema sí o sí, ¿no? I entonces tot allò que em recorda el meu passat immediat, que del que vull fugir, ho liquide, ¿no? Perquè és una memòria incòmoda. Però jo crec que això també estem superant-ho, fàcilment. I, bueno, este indicador és clar. Està clar que si l'alcalde del lloc en concret poguera obrir un museu de vanguardia, elegiria antes el museu de vanguardia que el d'identitat. Això també és molt probable, ¿no? Però que la cosa està quallant, vull dir,
no
que...
está, yo me alegro mucho, vamos,
sí,
es esperanzador.
Es positivo.
Sí, 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 no, mucho, mucho además. Bueno, para terminar sí que quería preguntarte, porque estuve mirando el otro día vuestra página del museo que estáis inmersos, no sé si lo habréis terminado ya, un proyecto que tiene precisamente el título de la memoria de los objetos. Cuéntanos un poco de qué va este proyecto, porque es que encajaba perfectamente el título también con el tema de las cosas olvidadas de hoy.
Pues el projecte la memòria dels objectes és un projecte que vol explorar justament això, no? Ixa, un objecte té diversos vectors, no? És la matèria a la que està feta, l'objectiu que té, la percepció social que té, la ductilitat d'ús, no? I uno és la memòria que conté, ¿vale? La memòria que conté només s'escarba en el cap de les persones, lògicament, no? No, l'objecte a priori no parla. A vegades sí, però a priori no parla. Aleshores van pensar que anirien per centres de dia de la ciutat de València, no tots, alguns, no? I portaríem objectes de la col·lecció. És que nosaltres elegirem, no? I es posaríem damunt de la taula. I era una manera que ha funcionat d'activar memòries al voltant dels objectes. Hi ha exemples molt clars, és dir, una planxa dels anys 40. Bueno, pues, lògicament, és un objecte carregat de gènere. És difícil que algun senyor que tingui ara 80 anys tingui cap memòria vinculada a la planxa. El tindran la part femenina de la taula, la que dirà, pues, la planxa, la odio, no? La odio profundament perquè estic cansat de les hores que vas passar planxant, no? I quan ve vindre l'electricitat em va encantar, vale? Comixer altres objectes que hem pogut fer. Alguns que han denotat un origen molt específic i que lògicament han despistat moltíssim, no? Objectes relacionats amb la gestió de la ramaderia, pues, hi ha hagut gent que sorprenentment ha dit, jo sé això el que és, però normalment la gent no té. I quan jo sé això el que és a partir, molt bé, tu saps el que és, i a tu què el recorda? Ah, claro, pues és que mon pare era pastor, patatí, patatà, és a dir, estires d'aixe fil, l'objecte és una porta, no? És una porta d'entrada, perquè quan la memòria està personalitzada està vinculada a un objecte concret. L'objecte que nosaltres es portem és un objecte que no és seu, és un objecte d'una col·lecció. Doncs és una porta d'entrada. Si jo vull que aquesta persona em parli de la seva memòria particular, és ell o ella el que m'ha de proporcionar l'objecte. M'ha de dir, bueno, este anell de compromís és la memòria de la persona a la que vaig estar molts anys, aquest tipus d'històries, no? Entonces, és simplement una manera d'activar memòries, però que no són respecte a l'objecte concret que nosaltres portem, donat que és un objecte que poden o no reconèixer, però que és genèric, sinó obrir la porta a un discurs, que és el discurs de la meva vida, no? El discurs de lo que jo recorde, del moment en el que vas viure, que sempre és molt fragmentat, no? I necessita molt de temps, és molt delicat a vegades, també, perquè la vida de les persones és delicada, no? És un subjecte molt delicat. Però bueno, funciona i obtenem una informació, passem un rato fantàstic, perquè aquesta gent, clar, té moltes ganes de parlar, i nosaltres també, o sigui, parlem moltíssim, i mos fem un cafenet allí, es animem el matí, i mira, bon, anem a casa, diguem, a vegades no, informació paral·lela, d'ús, que també és sorprenent, és dir, nosaltres encara no fem arqueologia, diguem, aquest objecte, quasi tots els objectes que tenim, per no dir tots, hi ha gent que els ha gastat, que encara viu, però arribarà un moment que farem arqueologia de la planxa, perquè ja no quedarà ningú que hagi planxat en una planxa de ferro. Per tant, passarem al món de l'arqueologia, interpretar. Aleshores, a vegades hi ha objectes que no sabien que tenien, es podien utilitzar d'esta manera o d'aquella manera, i alguns diuen, no, això també s'utilitzava així. Aleshores, li donem potència, diguem, a la documentació de l'objecte. És un projecte molt divertit, que el fem en altres institucions, en col·laboració amb universitats i demés.
No, la verdad es que seguro que es fascinante esta relación con la gente mayor. Bueno, yo quería darte las gracias por haber podido estar hoy con todos nosotros. Animo a la gente a visitar el museo. La verdad es que para mí, repito, fue una auténtica sorpresa. Nos alegramos muchísimo de que hayas podido viajar a Mangrovia. Y nada, antes de despedirnos queríamos hacerte entrega de las llaves de Mangrovia. Contamos contigo para otra ocasión. Esperemos que hayas podido estar a gusto con nosotros y quieras venir alguna otra vez. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha estado un placer.
Para que no se os olvide esto, es Mangrove.
¿Será posible? ¿Por qué se para este trasto ahora? ¿Ahora que está poniéndose interesante? Lo que he encontrado. ¿Mi abuela sabrá lo que tiene aquí?
Para que no se os olvide esto, es Mangrovia, desde la UPV Radio. Podéis seguirnos en Facebook
y Twitter. Y si alguno de vosotros quiere escribirnos, podéis animaros y hacerlo a mangrovia-rtv@upv.es.
El enfermo nos va a decir todo lo que ha soñado.
Muy bien. Tomaré notas, voy por mis gafas.
Bien, aquí es donde intervienen los sueños. Ellos nos dicen lo que estamos intentando ocultar, pero lo dicen todo mezclado, como las piezas de un rompecabezas sin armar. El problema del psiquiatra es examinar este rompecabezas y unir las piezas en los sitios que corresponden. Y averiguar qué diablos está usted intentando decirse a sí mismo. Veamos. Mientras estaba soñando, pensaba que todo eso quería decir algo. Que había algún otro significado que yo debía descubrir.
Lo descubriremos.
No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego. Pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad.
Y de amnésico en amnésico, seguimos en el programa de las cosas olvidadas. En esta ocasión, el fragmento de película que habéis escuchado es una de mis favoritas de Hitchcock. No tanto como Vértigo o Encadenados, pero casi. Se trata de Recuerda, protagonizada por Gregory Peck e Ingrid Bergman. Esta escena es interesante, además, porque los decorados fueron diseñados por el artista Salvador Dalí. Ya veis, el arte ilustrando al sueño y el sueño auxiliando al olvido, como tantas otras veces. Ha llegado el momento de poner algo de buena música para ambientar sueños, olvidos y memorias. ¿Qué podríamos escuchar ahora, Rafa?
Pues ahora vamos a escuchar una de las canciones más hermosas que se han escrito jamás. La escribió John Lennon, se llama In My Life, apareció en el Rubber Soul de los Beatles en 1965, Y es una canción en la que Lennon habla de sus recuerdos de infancia y evoca los lugares y las personas que conoció. El caso es que, claro, Lennon escribe In My Life con 25 años, pero existe una versión apabullante y conmovedora de Johnny Cash que grabó con 70 años y a punto de morir. Con lo cual, la letra cobra un sentido muy especial.
There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. My life, I love you more.
Estaba pensando yo que algo que también se olvida con frecuencia son las palabras. No las que nos dicen, desgraciadamente esas a veces no se olvidan jamás. Son las otras, las que utilizamos día a día. Las hay que caen en desuso, o su significado con el tiempo se desvanece. ¿No es así, Berta?
Pues sí. La verdad es que las palabras olvidadas son tantas que sería imposible hacer una lista con ellas. Sin embargo, hemos desempolvado algunas que nos parecieron dignas de mención. Como por ejemplo, escagarruciarse, que es una palabra gráfica y onomatopéyica hasta el extremo, y que significa ensuciarse. O también expresa bruscamente sensaciones desagradables, por supuesto. Está también bodijo, que es una boda de tres al cuarto, que es decir, el contrario de bodorrio. O petimetre, que es un pequeño señor o señorito, que es alguien que se preocupa mucho de seguir las modas. Maricastaña, que esta palabra es del tiempo de Maricastaña, es decir, algo remoto y pasado de moda. Y cuchipanda, que es una reunión de varias personas para comer en abundancia y divertirse aún más. Y bueno, luego están las palabras que han olvidado su significado, que es inevitable que se cubran de un pequeño tono melancólico, como silencio, callejear, degustar, porque muy pocas personas callejean hoy en día, ¿verdad, presidenta?
No, además, siguiendo la estela de la melancolía, puedo afirmar que yo una vez conocí a un hombre que sabía callejear. Indudablemente, uno de los objetos que de modo inmediato nos rescata un recuerdo son las imágenes. Las fotografías, por ejemplo. esas que nos acompañan ahora en todo momento y que compartimos al instante. Solemos guardarlas, pero ¿qué pasa con las imágenes filmadas? ¿Dónde han quedado esas películas de Super 8 o las cintas de VHS con las escenas familiares de siempre? Pues pueden conservarse en un archivo, como el del área de cinematografía y VAC del recientemente creado Culture Arts, donde está en este momento nuestra invitada y también amiga María Jesús Piqueras, licenciada en Historia del Arte y documentalista. Bienvenida al programa, Chus.
Hola, buenas tardes.
Nos alegra mucho que hayas podido estar hoy con nosotros en el programa. A ver, la primera pregunta que he de hacerte es muy obvia, pero tal vez necesaria. ¿Qué hace un archivo como el vuestro? ¿Trabajáis con cosas olvidadas, con películas olvidadas?
Por supuesto. Hacemos muchísimas cosas. Porque, a ver, te podría decirlo, empezar por lo básico y decirte los cuatro principios básicos pilares de todo archivo que se precie, no solo de cine. Recuperar los materiales, restaurarlos, conservarlos y difundirlos. Nosotros, en concreto en el archivo, lo que hacemos es, los tres primeros, recuperamos los materiales, los restauramos y los conservamos, y luego tenemos una sección que es la parte de difusión, donde todos estos materiales se difunden bien a través de la programación en la sala de cine y bien a través de la videoteca, donde esos materiales son mucho más accesibles, no solo las películas comerciales, sino también los materiales que conservamos, todo tipo de imágenes que conservamos en el archivo. Eso serían, digamos, las grandes
líneas de trabajo, ¿no?
Sí, pues todo lo que hacemos, porque es mucho. Y eso que estamos en un momento muy complicado, porque todas esas imágenes estamos cambiando, ya el mundo analógico está quedando atrás y estamos iniciando, bueno, se inició hace mucho tiempo, pero nosotros a nivel de trabajo lo estamos iniciando ahora, los formatos, los archivos electrónicos y los archivos y los formatos digitales, estamos con eso ahora, o sea que es todavía más amplio y complicado.
Un momento de cambio además.
Mucho cambio y complicado, y nos pilla encima en un momento malo, porque económicamente son cambios muy caros.
Claro.
Y económicamente estamos bastante en estado lastimero, por decirlo finamente.
Alguno pensaría que es un trabajo estupendo, eso de estar todo el día ahí con películas en las manos, trasteando con ellas, pero no siempre debe ser así.
Pues de todo. Tenemos como de todo. La rutina de cualquier trabajo es rutina. Pero luego hay otro componente que es el de la minuciosidad a la hora de trabajar con ciertos materiales, sobre todo los más vulnerables y los más antiguos y los más olvidados, por otro lado, y que te hace que sea pues un trabajo lento, paciente, a veces desesperante, pero bueno, también tiene sus compensaciones. Y luego, por ejemplo, ahora, esta mañana mismo que hemos estado hablando de, tenemos entre manos la itinerancia de un ciclo de Berlanga, porque hasta el año pasado el archivo y la filmoteca ha estado restaurando todas las películas de Berlanga, y la itinerancia de ese ciclo nos supone un trabajo ingente y al final acaba siendo repetitivo, aburrido, y estamos todos un poco hartos del pobre Berlanga, que si me está escuchando no es contigo, es con tu ciclo. Sí, es de todo, o sea, hay de todo tipo de momentos, pero en general suele ser un trabajo muy gratificante.
No, la verdad es que suena que sí. Algunas veces cuando he hablado contigo que me dices, está visionando una película, esta otra, siempre uno tiende a pensar que es estupendo estar viendo películas todo el día, pero no, habrá veces que será tedioso y desesperante a veces también. Dentro del material que se conserva en el museo están los llamados inéditos. ¿En qué consiste este tipo de material?
A ver, los inéditos en principio son obras que no publicadas, o sea, obras que, acercándolo a los materiales del archivo, son obras que no han visto la luz, digamos, o no han sido vistas por el público en general. Nosotros ampliamos un poquito más esa idea de lo inédito hacia otro tipo, no solo a materiales, o sea, pues desde películas documentales, películas hechas en un formato muy casero, todo ese tipo de cine que no ha sido, desde luego, ni estrenado en salas comerciales, ni incluso muchas veces visto en una sala, ni difundido. Entonces, al margen, tenemos ese tipo de películas, que es lo que serían los inéditos propiamente dicho, y luego le llamamos inéditos muchas veces a películas que vienen de la mano de coleccionistas, que no son sus películas propias, ni de su familia, ni de sus conocidos, ni realizadas por ellos, pero tenemos tres o cuatro personas que son coleccionistas, que en vez de coleccionar otro tipo de arte, coleccionan este tipo de películas, sobre todo películas familiares o películas comerciales antiguas. Entonces vienen, nos las depositan y entonces entran dentro de la categoría de ese cine o películas, o sobre todo son imágenes. Ya no, creo que ampliaría mucho más la idea de son imágenes inéditas para nosotros.
¿Solo aceptáis en este, digamos, aportación, ¿no?, de coleccionistas y de, en ocasiones particulares, de películas, solo aceptáis películas antiguas? No sé, nosotros entendemos a lo mejor por antiguas pues a principios del siglo, de principios del siglo pasado, o no, ¿recogéis también de otras épocas?
Por lo que te comentaba al principio de esta época de cambio tan convulsa, pues como cualquier época de cambio, que esperemos que acabe bien, porque bueno, no tiene por qué acabar mal.
Lo hará,
todos
lo hará,
los cambios,
seguro.
Exacto, los cambios
son para bien,
son
sí.
Buenos y son malos. Pero por ejemplo, atendiendo a esta idea, nosotros normalmente lo que tendemos a salvaguardar y lo que tendemos a priorizar por encima de todo es el material en cine. Al margen de eso, o sea, hemos establecido, como además es una idea que llevamos varias semanas, la responsable del Departamento de Recuperación y yo hablando sobre dónde poner el límite, porque hasta ahora, por ejemplo, el tema de las películas familiares solían venir en formato cine. El famoso Super 8 y el 8 milímetros era donde quedaban depositadas todas esas imágenes inéditas y familiares. Ahora bien, eso se ha extendido, cada vez nos llegan más depósitos donde lo que tenemos son copias en VHS o en vídeo doméstico. ¿Dónde establecer el límite? Como archivo cinematográfico, y por sobre todo lo exiguo y lamentable de nuestro presupuesto últimamente, que se ha ido recortando progresivamente, hemos decidido que se le da prioridad al material cine, se le da prioridad al acetato, y el material vídeo ya se abordará, porque si no, es bastante grande la cantidad de materiales que nos llegan. Y entonces hemos decidido que frente a las colecciones, o sea, el material cinematográfico es infinitamente por ahora más difícil de pasar a vídeo, de telecinar, más inaccesible para mucha gente. Entonces nuestra prioridad está ahí, el vídeo es como más asequible y más, o sea, los soportes en vídeo tienen otra forma de, son más baratos y es más fáciles de manejar.
Aparentemente, aparentemente estas películas familiares parecen no tener ningún valor más allá del sentimental para quienes las donaron, ¿no? Sobre todo cuando es algo, una donación privada, pero yo sé, por las cosas que me has contado, que no, que tienen algo mucho más especial. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Qué información podemos extraer de ellas?
A ver, de todo. Son nuestra memoria. O sea, son las imágenes de nuestro pasado, hasta donde el cine empezó a funcionar. Entonces, es nuestra memoria en movimiento. Entonces, ahí, pues mira, desde los cambios en nuestras ciudades, los cambios en nuestra vida. Hay un ejemplo muy gráfico que utiliza muchas veces Inmaculada Trull, que es la responsable, yo como te he dicho antes, del Departamento de Recuperación, que es, por ejemplo, series televisivas de éxito como han sido, ha sido y es Cuéntame, no podría haberse realizado sin un buen archivo de imágenes, un buen archivo de este tipo de imágenes, porque recogen desde la forma en que nos peinábamos, la forma en que disfrutábamos del ocio, la forma en que celebrábamos acontecimientos importantes, o sea, toda esa historia de lo cotidiano, y de lo cotidiano además en un marco tan importante como son nuestras ciudades, nuestros entornos, y todos esos cambios que se han producido a lo largo de los años, donde han quedado es ahí, en movimiento, o sea, han quedado en la imagen fija, como puede ser la fotografía, y el extraer el movimiento de todo ese pasado es fundamental para infinidad de cosas. Nosotros tenemos muchos investigadores que vienen, se acercan desde materias y desde campos absolutamente diferentes, se acercan a este tipo de imágenes buscando precisamente eso, o sea, el reencontrarse con las imágenes del pasado.
Pues Chus, lamentablemente te tenemos que despedir. Ya ha sido una pena que no hayas podido estar con nosotros aquí en Mangrovia. De todas maneras, bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo, y esta vez sí en nuestro país. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en el programa de hoy dedicado a las cosas olvidadas. Gracias, Chus.
Vale.
Un beso. Hasta luego. Adiós. Chao.
All we saw on that screen was that Charles Foster Kane is dead. I know that. I read the paper. You see, Thompson, it isn't enough to tell us what a man did. You've got to tell us who he was.
Need that answer.
Wait a minute. What were Kane's last words? Do you remember, boys? What were the last words he said on Earth? Maybe he told us all about himself on his deathbed.
Yeah, and maybe he didn't. Maybe it was just
all we saw on that screen was a big America.
One of the biggest.
But how is he any different from Ford? Or Hearst, for that matter? Or John Doe?
Yeah, sure.
I tell you, Thompson, a man's dying words.
What were they? You don't read the papers.
When Charles Foster Kane died, he said just one word.
Rosebud.
Mm-hmm. Not only that, he's a tough guy. Huh?
Yes, Rosebud.
Guy's calling
just
her Rosebud.
Just that one word. But who is she?
What was it?
Here's a man that could have been president, who was as loved and hated and as talked about as any man in our time. But when he comes to die, he's got something on his mind called Rosebud. Now, what does that mean?
A racehorse he bet on once.
Yeah, that didn't come in.
All right. But what was the race?
Rosebud.
Thompson.
Yes, Mr. Rosebud.
Hold this picture up a week. 2 weeks if you have to.
Don't you think right after his death, it might be
find out about Rosebud. Get in touch with everybody that ever knew him. Oh, who knew him well. That manager of his, Bernstein. His second wife. She's still living.
Susan Alexander Kane.
She's running a nightclub in Atlantic City.
Yeah, that's right.
See them all. Get in touch with everybody that ever worked for him. Whoever loved him. Whoever hated his guts. I don't mean go through the city directory, of course.
I'll get on it right away, Mr. Olson.
Good. Rosebud. Dead or alive. It'll probably turn out to be a very simple thing.
No podíamos dejar de recordar la palabra Rosebud, que el ciudadano Kane susurra en su lecho de muerte. Una mujer, un lugar, un objeto. Si no lo habéis hecho todavía, ved la película. Es una de las más grandes de la historia del cine. Ya ves, Rafa, olvidando cosas y recordando otras muchas, ya estamos rematando un nuevo programa de Mangrovia. ¿Te das cuenta de lo rápido que se nos pasa el tiempo aquí? Por favor, ministro, haga que no olvidemos jamás este programa con una canción de las suyas.
Bueno, pues haciendo gala de nuestro eclecticismo musical, vamos a terminar con un tango. Pero antes quería preguntarte, ¿tú recordabas la canción de los House Martins?
Esa no. Yo reconozco, ayer de hecho te comentaba que los House Martins forma parte de mi juventud. Viví en los 20.
Se me estaba ocurriendo,
mucho cariño.
Se me está ocurriendo que podíamos invitar a nuestros oyentes mangrovianos a que en nuestra página de Facebook publicaran esas canciones olvidadas o esos grupos olvidados, y podríamos confeccionar unas bonitas listas acerca de canciones que uno no se acuerda, como esta. Pero que a mí el otro día, ya te digo, me cayó de golpe y la escuché y fue una gozada. Bueno, pues vamos a terminar con un tango. Un tango que se llama Cosas Olvidadas. Y igual que hemos estado poniendo versiones de canciones originales, esta vez no vamos a poner una versión bastante famosa que hay de este tango por Enrique Bunbury, porque los discos de Enrique Bunbury todavía no se comercializan en Mangrovia. Así que pondremos una fantástica versión de la orquesta de Carlo Di Sarli, interpretada por el cantor de tangos Roberto Rufino. Cosas Olvidadas.
de mucho, mucho tiempo. Recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensacional escucharte. Parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo y vos igual que aquellos días que tanto y tanto me querías. Ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas esos viejos amores. Ya de buscar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón.
Esta noche hemos estado muy olvidadizos, pero todavía guardamos unos gramos de memoria para recordar con muchísimo placer a aquellos que han estado en nuestro programa de hoy. Nuestros invitados, Chus Piqueras y Joan Seguí. Nuestros ministros, Berta Ferrer, Rafa Valls, Cristian Sanvalero, Daniel Rueda y Fina Cardona, a quienes han colaborado con nosotros como Raquel Marchante. Y Sari, siempre a los mandos de esta nave. Os habla Vicky Bonet, que os despide.
Espera. Maldita sea, abuela. Todo este tiempo te tuviste callado. Dios, no querías que supiera de ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Mangrovia? Ahora lo entiendo. Siempre estuvo ahí, como la carta del cuento de Poe. Ahora sé dónde está. Sé cómo llegar, porque, en realidad, nunca lo olvidaste.
In the pocket of your overcoat, like burned out light bulbs on a Ferris wheel. Old boyfriends, you remember the kinds of cars they drove, in an orange grove. He fell in love, you see, with someone that I used to be. Though nevertheless, sometimes a mannequin's blue summer dress can make a window like a dream. Ah, but now those dreams belong to someone. They look you can still burn you down. He fell in love, you see, with someone that I used to be. Though
places for remembering.